Voice of Indonesia.
Hola, oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borges Chaman. Es un placer para mí de volver a encontrarnos hoy. Estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La política relacionada con las tarifas de las aerolíneas se realizó de conformidad con un acuerdo con las partes interesadas, dijo el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution. Por lo tanto, dijo Darmin, no debería haber nada preocupante sobre la implementación del resultado de la reunión técnica que se había acordado antes. Darmin hizo hincapié en que la política de reducción de los precios de los boletos para ciertas rutas y horarios de vuelo también se realizó después de que las aerolíneas lo solicitaron. Dijo que el gobierno no estaba tomando partido con el público y las aerolíneas en este asunto porque la política se había formulado y acordado conjuntamente. Anteriormente, la Asociación de Compañías de Aviación Nacional de Indonesia, INACA, por sus siglas en inglés, reportó una acusación de mala administración al Defensor del Pueblo de Indonesia con respecto a la emisión de una decisión ministerial de transporte con respecto a las tarifas de límite superior para pasajeros de servicios de clase económica para transporte aéreo comercial doméstico programado. La decisión se basó en el resultado de una reunión de coordinación realizada por el Ministerio de Coordinación Económica, que decidió cambiar las tarifas límite superiores con una disminución del 12 al 16%. Además de reducir las tarifas límite superiores, el gobierno junto con las aerolíneas y las partes interesadas relacionadas también acordaron proporcionar boletos baratos al 50% de las tarifas límites superiores para vuelo de bajo costo en ciertas horas y días. El gobierno está elaborando regulaciones sobre el uso de sistemas de aviones no tripulados o drones. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Transporte, Sugiharjo, dijo el miércoles en Yakarta que necesitan regulaciones exhaustivas tras el uso generalizado de aviones no tripulados y sus precios asequibles. Además, los drones son ampliamente utilizados en otros sectores como la agricultura, la minería y los pasatiempos de aeromodelismo. El gobierno de Indonesia ha emitido varias regulaciones para regular el uso de aviones no tripulados en el espacio aéreo indonesio, como se indica en el reglamento del Ministerio de Transporte número 180 del año 2015 sobre el control de la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo servido por sistemas de aviones no tripulados de Indonesia, ICASR, Part 107, Small Unmanned Aircraft System. La Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Transporte ha discutido proyectos de reglamentos relacionados con el uso de drones con la esperanza de que pueda proporcionar espacio en el uso de nuevas tecnologías, garantizando así la seguridad de los vuelos. El gobierno está obligado a anticipar el desarrollo del uso de la tecnología de drones en Indonesia mediante la redacción de reglamentos como la certificación de pilotos de drones, registro y certificación de drones, disposiciones para la operación y supervisión de drones, regulación y supervisión del espacio aéreo en la operación de drones, licencias para el uso de drones para el transporte aéreo, preparación de infraestructura e instalaciones de apoyo a la operación de drones en aeropuertos, supervisión de seguridad de vuelo en el uso de drones. La exministra de Defensa alemana Ursula von der Leyen fue elegida para ocupar el cargo de presidenta de la Comisión Europea. Leyen reemplazará a Jean-Claude Juncker, que ha terminado. Leyen se convirtió en la primera mujer en liderar el puesto ejecutivo de los países en el continente azul hasta 2024. Leyen fue elegida por el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el martes, hora local. Cuando fue recopilada por miembros del Parlamento Europeo, Leyen fue confrontada por Juncker, un ex primer ministro de Luxemburgo. Leyen ganó con un margen delgado de Juncker con 383 votos en comparación con 327 de los 747 miembros del Parlamento Europeo. Leyen en sus breves comentarios después de ser elegida, según se citó en Argelia, dijo el miércoles que esto era una responsabilidad y se convirtió en un gran trabajo por ella y que debía comenzar desde ahora. Además, Leyen tomará el juramento de su nuevo cargo el próximo 1 de noviembre. El consulado de Indonesia facilitó una reunión entre los empresarios del Banco de Indonesia y Papua Nueva Guinea en Banimo. El cónsul indonesio en Banimo, Abraham Lebelau, le dijo a la agencia de noticias Antara en Jayapura el miércoles que la reunión se celebraría el jueves en uno de los hoteles en Banimo y asistieron 40 empresarios. Se dijo que los empresarios de Papua Nueva Guinea invitados al evento no solo venían de la provincia de Sandaun, sino también de Wewak, y al mismo tiempo los invitaban a unirse a la Trade Expo Indonesia de 2019, que se celebrará en Serpong, Banten, el próximo mes de octubre. El cónsul Lebelau también dijo, antes de que se invitara a varios empresarios de Papua Nueva Guinea a participar en la actividad en Yakarta, a la que también asistieron el viceministro de Relaciones Exteriores y el viceministro de Comercio de Papua Nueva Guinea. Incluso después de visitar Yakarta, el viceministro de Relaciones Exteriores y el viceministro de Comercio visitaron Merauke para ver la agricultura directamente en la parte extrema oriental de Indonesia. Gran Bretaña planea desplegar su tercer buque de guerra naval en el Golfo de Arabia cuando las relaciones de los países occidentales con Irán continúen calentándose en los últimos tiempos. El Ministerio de Defensa británico dijo que había enviado un destructor del sistema de defensa aérea ACMS Duncan para apoyar el papel del ACMS Montrose, que estaba siendo reparado en su base más cercana de Bahrein. El Ministerio de Defensa británico también dijo que enviaría la fragata ACMS Kent al área a finales de este año. La agencia AFP citó el miércoles una serie de informes que exponen que el barco comenzará a navegar hacia el Golfo Arábigo a mediados de septiembre. Las relaciones diplomáticas entre Filipinas e Islandia se están calentando. La razón es que el presidente Rodrigo Duterte estaba enojado porque Islandia apoyó a las Naciones Unidas para investigar las denuncias de homicidios ilegítimos en la guerra contra las drogas en su país. El portavoz de la presidencia de Filipinas, Salvador Panelo, según informó la AFP el miércoles, dijo que Duterte estaba considerando seriamente cortar las relaciones diplomáticas con Islandia. Hasta ahora, Duterte siempre ha negado las acusaciones de violaciones de derechos humanos en la guerra contra las drogas que ha mantenido desde su inicio en el año 2016. El gobierno filipino registra que alrededor de 6.600 personas han sido asesinadas por la policía en operaciones antidrogas. Sin embargo, los activistas dicen que la cifra de muertos llegó a 27.000 personas. La resolución de la Organización de las Naciones Unidas de investigar presuntas violaciones de derechos humanos en la guerra contra las drogas de Duterte fue dirigida por Islandia y otros 18 países. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora el programa de La Voz de Indonesia presenta el comentario que se trata la visita del ministro Singapur de Relaciones Exteriores. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, las relaciones vecinas a menudo experimentan altibajos, a veces íntimas, a veces con un poco de alta tensión. Muchos factores hacen que la relación cambie, pero puede ser causada por los intereses de cada parte. Con respecto a las relaciones con los vecinos, el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, visitó Indonesia y se reunió con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Palacio Presidencial en Bogor, Java Occidental, el miércoles. Esta es la primera visita de funcionarios de alto rango de países extranjeros después de las elecciones. Por supuesto, la visita del ministro Vivian Balakrishnan tiene un significado importante para el futuro de Indonesia. Pero el punto más interesante es que el ministro Vivian también se reunió con el ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono y su hijo Agus Harimurti Yudhoyono. En la reunión, el ministro Vivian Balakrishnan, además de felicitar a Joko Widodo por ser reelegido como presidente durante los próximos 5 años, en nombre del gobierno de Singapur, el ministro Balakrishnan también declaró que Indonesia es muy importante para Singapur porque hay un fuerte deseo de fortalecer e incrementar la cooperación entre los dos países. Después de la elección simultánea que tuvo lugar de manera pacífica, según Singapur, las condiciones geopolíticas de Indonesia eran bastante estables, y esto fue muy apreciado, especialmente Singapur fue uno de los mayores inversionistas en Indonesia. Mientras que la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien acompañó al presidente Joko Widodo, después de la reunión, dijo que la visión y la misión habían sido transmitidas por el presidente Joko Widodo en el discurso nacional en Sentul, Bogor, el domingo. De las 5 visiones presentadas, al menos 3 visiones que se pueden cooperar directamente con Singapur: infraestructura, inversión y desarrollo de recursos humanos. Además de discutir la economía y los recursos humanos, la ministra Retno Marsudi también declaró que se había discutido sobre la preparación de Leaders Retreat o Retiro de Líderes entre el presidente Joko Widodo y el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong que se celebrará este año. La maniobra de Singapur contra Indonesia en la situación global y la región es bastante sensible en este momento. Esto debe ser observado. Singapur parece querer aprobar un comienzo con respecto al plan lanzado por el presidente Joko Widodo en su segundo periodo. Pero se puede decir que la maniobra de Singapur es más inteligente que China, porque China ha establecido buenas relaciones en el primer periodo de la administración de Joko Widodo, ahora preocupada por las guerras comerciales con los Estados Unidos y la tensión en Hong Kong. Más allá, las maniobras de Singapur también deben observarse con una reunión especial del ministro de Relaciones Exteriores Balakrishnan con el expresidente Susilo Bambang Yudhoyono y su hijo Agus Harimurti Yudhoyono. Al igual que Singapur, todavía ve la fuerza potencial del ex sexto presidente que tiene la visión y la misión en el futuro. Pase lo que pase ahora, Indonesia también debe temer más cuidado con la estrategia de Singapur con la visita del enviado del gobierno de Singapur. Indonesia debe tener la oportunidad de volver a abrir el espacio para la discusión del acuerdo legal mutuo relacionado con los fondos de corrupción y los corruptores indonesios y la discusión de las salas de control aéreo de vuelo, también conocida como Flight Information Region o Región de Información de Vuelo, en el área alrededor de las islas Riau y Natuna. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 18 de julio en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de julio del año 1974. Se estableció la Compañía Nacional de Desarrollo de Vivienda Pública. Empresa Pública para el Desarrollo Nacional de la Vivienda, o Perum Perumnaspo en idioma indonesio, es una empresa estatal dedicada a la vivienda y al asentamiento. Perum Perumnas se estableció como una solución gubernamental para proporcionar viviendas dignas a la clase media baja. A través del concepto de desarrollo a gran escala, Perum Perumnas ha logrado hacer una contribución significativa en la formación de áreas residenciales y nuevas ciudades repartidas por toda Indonesia. Helvetia Medan, Ilir Barat Palembang, Banyumanik Semarang, Tamalandria Makassar, Dukuh Mananggal Surabaya, Antapani Bandung son ejemplos de asentamientos a gran escala cuya construcción fue iniciada por Perumnas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de julio del año 1976. Nadia Comaneci anotó 10 puntos en los Juegos Olímpicos en Montreal, Canadá. La joven gimnasta rumana Nadia Comaneci, de 14 años de edad, es la primera atleta femenina de gimnasia que obtiene una puntuación perfecta de 10 en la historia de la organización de la gimnasia en los Juegos Olímpicos. Esto se obtuvo cuando ganó 3 medallas de oro en el evento más prestigioso en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. La emoción había ocurrido en el campo de la gimnasia porque el tablero indicador de números no estaba diseñado para mostrar un registro perfecto de 10. El poste indicador solo puede contener un valor de 9.90. Terminamos hoy en la historia con el Día Internacional de Nelson Mandela. El 18 de julio es el cumpleaños del ex presidente sudafricano Nelson Mandela. En el marco del cumpleaños de Mandela, las Naciones Unidas declararon el 18 de julio como Día Internacional de Nelson Mandela. Fue un regalo que estaba destinado a Mandela desde 2009. Esta decisión fue la primera vez que las Naciones Unidas rindieron respeto a alguien. Para conmemorar el Día Internacional de Nelson Mandela, se espera que personas de todo el mundo realicen trabajo social en sus respectivos entornos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Debar melihat dia selangkah di depanmu, jangan terdiam
jangan membisu, ungkapkan isi hatimu.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Coba Katakan Dengan Cinta, o en español, Dígalo o Expréselo en idioma amoroso o amorosamente. Una canción cantada por la banda musical Malik and the Essentials. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura fomenta la conducción ecológica Eco Driving en la Semana Forestal y del Medio Ambiente. Y así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura realizó un programa de entrevistas y una carrera Eco Driving Fund Rally el domingo. Esta actividad se realizó al mismo tiempo para cerrar el evento de la Semana Ambiental y Forestal de 2019 que se llevó a cabo en Jakarta Convention Center Senayan. El director general de Control de la Contaminación y Daños Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Carliansa, dijo a los periodistas en Jakarta el lunes que la actividad tenía como objetivo presentar el concepto y los beneficios de la conducción ecológica y brindar capacitación para mejorar las capacidades del conductor respetuosas con el medio ambiente. Dijo que al comprender cómo conducir de forma respetuosa con el medio ambiente, se espera que exista un potencial de ahorro de combustible de al menos 10% de cada participante del Eco Driving Fun Rally. La práctica de conducción ecológica toma una combinación de rutas de peaje y rutas sin peaje, que se toman en aproximadamente 60 minutos seguidas de una medición del consumo de combustible. Según Carliancia, se ha demostrado que la conducción ecológica reduce el consumo de combustible en alrededor del 10 al 15%. Reduce los niveles de contaminación del aire, cambia los métodos de conducción para que sean más cómodos y reduce los accidentes de tráfico. Este programa apoya el ahorro o la eficiencia del uso de la energía, especialmente debido al aumento en el precio del combustible subsidiado. Carliancia dijo que con la operación de vehículos que son más amigables con el medio ambiente, el daño a los componentes del vehículo y los costos de mantenimiento se pueden minimizar significativamente. Al final, cada implementación de conducción ecológica proporcionará constantemente beneficios financieros al culpable. En Indonesia, el entrenamiento de conducción ecológica comenzó en el año 2006 por el proyecto Aire Limpio de Swiss Contact, Clean Air Project Swiss Contact, en Yakarta, en colaboración con varias compañías que tienen flotas de vehículos comerciales. Un total de más de 1.000 conductores de camiones, autobuses y taxis han tomado capacitación en el manejo ecológico con un potencial de ahorro de combustible promedio del 24%. Mientras que los resultados del monitoreo realizado independientemente por cada compañía registraron un ahorro promedio del combustible del 12%. Algunas compañías automotrices también han trabajado con instituciones de capacitación que han logrado publicar importantes ahorros gracias a la capacitación en conducción ecológica. Unos 300 personas de los clubes públicos y de automotrices asistieron a las actividades de entrevistas y conducción ecológica en la Semana Ambiental y Forestal de 2019. Mientras tanto, a la carrera de Eco Driving Fun Rally asistieron 48 automóviles de los 65 automóviles registrados en el sitio web. Y ese fue el programa de Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Antarkan ku untuk menggapai hati, kau saksi.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kilohercios y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré Sego Buhan. Oyentes, el 14 de julio, el gobierno del distrito de Bojonegoro celebró una fiesta popular con bailes de tengul y comió Sego Buhan. Curiosamente, la fiesta de este pueblo presenta una gran cantidad de bailarines y cuotas de comida. En esta fiesta popular de la regencia de Bojonegoro, 2.050 personas bailaron tengul en el puente Sostro di Logo, río Bengawan Solo, y 26.000 Sego Buhan fueron presentados o servidos a los visitantes. Esta fiesta popular de Bojonegoro también se incluye en el registro del Museo del Registro de Indonesia, o MURI, por sus siglas en idioma indonesio. Sego Buhan se incluyó en el Museo del Registro Indonesio en la categoría de más platos. Oyentes, Sego Buhan es una comida típica de Bojonegoro. Sego Buhan consta de dos palabras. En Javanese, Sego significa nasi y Buhan tomado de la palabra buh, que en Javanese significa dar o donar. Buhan también es a menudo dicho o leído por personas de Bojonegoro con Buhan. Esta comida es simple. El menú es arroz envuelto en hojas de teca. Las guarniciones consisten en papaya joven, salteada, fideos amarillos, tempe momo o tempe cocinado con especias especiales en la región de Bojonegoro, tebel y como satay, y se separan y se envuelven en hojas de teca. Soto como o satay como es un satay hecho de carne de vaca. Oyentes, Sego Buhan se sirve mejor cuando el arroz aún está caliente. Cuando abrimos este sego, inmediatamente huele el aroma distintivo de las hojas de teca que aumenta el apetito. El sabor de Sego Buhan también es muy delicioso, apto para ser comido ya sea para el desayuno o el menú de la tarde. Sego Buhan fue previamente servido para ceremonias como bodas y circuncisiones y nacimientos. Al celebrar Sego Buhan, generalmente se lleva a casa en paquetes. Pero ahora Sego Buhan no solo se puede disfrutar durante la celebración, porque en Bojonegoro hay muchos puestos de comida que venden este culinario. El precio también es bastante barato, alrededor de 10.000 hasta 15.000 rupiah por porción o un dólar estadounidense. Oyentes, esta fue la edición de la belleza de Indonesia de esta vez con el tema Sego Buhan. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción cantada por Adrian Khalif titulada Flawless. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a escuchar una presentación en el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Thank you.
oyentes Voice of Indonesia, ahora el segmento de miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre el Festival Banjar de 2019. Manténganse en sintonía. Oyentes, del 15 al 21 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia y el Gobierno de la Provincia de Kalimantan Occidental celebran el Festival Banjar de 2019 en el Museo Nacional de Indonesia y Día Sin Automóviles o Car Free Day en Rotonda del Hotel Indonesia Jakarta Central. El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Aim Fakhir, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia siempre apoya porque el Festival Banjar es un paso estratégico para mostrar la imagen y el potencial de Kalimantan del Sur a la comunidad en general, incluidos embajadores de países amigos y turistas extranjeros. Además de presentar la riqueza cultural de Indonesia, el gobierno espera que este esfuerzo tenga un impacto económico, particularmente en relación con el sector turístico. Oyentes, el Festival Banjar nuevamente involucraron a 13 regencias o ciudades en el sur de Kalimantan y levantaron todos los tesoros potenciales tales como productos culinarios, artesanía, arte, recursos naturales y productos artesanales. Además de presentar las actividades de la exposición, el Festival Banjar también se combina con las actividades de reunión de los residentes de Banjar que residen en Jakarta y las áreas circundantes que habitualmente se llevan a cabo por las ciudades de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. También se celebró un bazar en el Festival Banjar de 2019. Para la actividad del bazar, el organizador presentó una réplica del Mercado Flotante, que es una instalación interactiva de arte visual. La réplica del Mercado Flotante que se lleva a cabo en el Museo Nacional lanzará 41 piezas de Jukung Minero como una característica de Banjar. Todos los distritos utilizarán el arte Jukung como puestos llenos de productos culinarios típicos, souvenirs y productos superiores de las pequeñas y medianas empresas de cada región. Oyentes, lo más destacado de este festival será el Día Sin Automóviles con el tema de los mercados flotantes. En este festival, dijo Fakhir, contaría con un barco típico de Banjarmasin llamado Jukung que se usa comúnmente en mercados flotantes. La atmósfera de intercambio de bienes o trueque en el mercado flotante será percibida por la gente de Jakarta más adelante. Representantes extranjeros en Jakarta serán invitados al Festival Banjar. Se remarán en el desfile. El desfile del Festival Banjar en 2019 se llevará a cabo el 21 de julio de 2019 con rutas que parten del Museo Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat hacia Rotonda del Hotel Indonesia. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, se reunieron nuevamente conmigo en el segmento del mundo musical. En esta edición del Mundo Musical presento una canción de uno de los éxitos de boy band en la década de 1990 en Indonesia, Coboy. Coboy se formó en 1991. El nombre de esta banda de chicos comenzó a ser conocido desde el lanzamiento de su primer álbum titulado Katakanlah o Diga. Esta canción cuenta la historia de un hombre que quiere que su novia diga lo que le preocupa. Pero de acuerdo con el hombre, la inquietud de su amante no debería tener que estar ahí, porque él tiene un amor sincero por él. Así que de ese aseguró a su amante con todas sus fuerzas. El nombre Cowboy se toma de la abreviatura Coverboy. El nombre se tomó porque todos sus miembros eran modelos masculinos para la portada de revistas para adolescentes. Ellos son Ali Mustafa, Gilbert Patiruhu, Ferry y Poncho Buwono. Oyentes, aquí es presento la canción Katakanlah. Feliz escucha.
Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu.
Of Indonesia.
Entah apa sebabnya percayalah padaku, kau pun tahu isi hati.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Burgess Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.